Jesús es el camino. Ahora, no sé si ha visto, quizá lo he comentado antes, esta ilustración. No sé si usted alguna vez ha visto a los niños. Quizá usted se recuerda de su etapa de niño. Cuando el primer día en el kinder. ¿Cómo le fue con su hijo el primer día del kinder? ¿Fue fácil? ¿Verdad? Yo recuerdo a mis hermanos porque no me recuerdo mucho a mí, ¿verdad? Y yo acompañaba a mi mamá a dejar a mis hermanos y ellos, parecía que los estaban metiendo, no sé, en el calabozo, en una cárcel de alta seguridad. Se agarraban y lloraban y gritaban así como si su mamá los fuera a abandonar, ¿verdad? Y lloraban y se resistían y no me dejes aquí. Y mi hermano, me acuerdo, el de en medio, no sé si les he platicado, él se escapó de la escuela dos veces del kinder. No sé cómo lo hacía, pero llegaba a la casa y le daban también y lo regresaban al kinder. Y aún así, solo lo hizo dos veces. Así son los niños. Cuando sienten que su padre está o su mamá como que los quiere dejar o se va de la casa y lloran porque quieren ir con él. No se quieren separar. Y no es algo malo en general, ¿verdad? Es por la relación tan íntima que hay entre el padre y el hijo. Es esa relación tan íntima que cuando el hijo se va a separar de su padre la primera vez que va a la escuela, ¿verdad? Por los primeros minutos estar separado de sus padres, él empieza a sentir temor, empieza a sentir inseguridad. ¿Me voy a quedar solo? ¿Dónde va a estar mi papá? ¿Qué voy a hacer aquí en este lugar? Ese es el temor de un hijo por su padre. Y ahora es lo que Jesús va a tratar aquí. El temor en la relación de nosotros con nuestro padre. De hecho, mire, es así como comienza el versículo. ¿Cuáles son las primeras palabras? No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Y ahora, vamos a ver un poquito el contexto de lo que está pasando. La sección de que está hablando Juan en esta porción viene desde capítulo 13 hasta el capítulo 17. Es la preparación que Jesús está haciendo a su partida. Él se va a ir, él sabe que va a dejar a sus discípulos y él comienza a prepararlos con una serie de ejemplos. Por ejemplo, lava los pies de los discípulos, empieza a decirles, para prepararlos para la traición, empieza a prepararlos para lo que va a venir adelante, como el discurso de despedida. Y todo esto, hermanos, sucede en el aposento alto, donde Jesús y sus discípulos están teniendo la cena, la Santa Cena, la última cena del Señor. Es ahí donde, mire lo que dice, versículo, capítulo 13, un poquito de atrás, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Están en el aposento alto, hermanos. Todo lo que dice de aquí, capítulo 14, capítulo 15, hasta capítulo 17, todo es un discurso que Jesús está dando para preparar a sus discípulos a su partida. Ahora, Jesús habla de varias cosas en capítulo 13, antes de entrar en el capítulo 14. Por ejemplo, él habla de irse. Mire lo que dice el versículo 33. Léalo conmigo. Dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. También habla de que uno de los discípulos le iba a traicionar y le iba a dar la espalda en versículo 21. Dice, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. También habla de que Pedro le va a negar tres veces en capítulo 13, versículo 38. Jesús le respondió a Pedro: tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Ahora, no sé si puede notar cómo empieza el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Él les acaba de decir, yo los voy a dejar y a donde yo voy ustedes no pueden venir. Es como el padre que va a dejar a su hijo y no puede, tú te tienes que quedar aquí. ¿Cuál cree que era el sentir de su corazón tras la partida de su maestro? Y no solamente eso, nos dice que uno de nosotros es un traidor y que el Pedro, casi el cabecilla, ¿verdad?, del grupo, lo va a traicionar tres veces. Pues, ¿qué será de nosotros? Y su corazón se estaba temeroso. Es la misma palabra que veíamos hace unas semanas que Jesús usaba. Es agitar, perturbar, inquietar. Jóvenes, y hermanos, jóvenes, estoy hablando, estoy acostumbrado a predicar a los jóvenes. Muchas veces, hermanos, como creyentes, hay momentos en nuestra vida donde nos sentimos así. Donde Cristo no está aquí, donde yo no puedo ver a mi Señor, a mi Salvador, y me siento solo. Me siento triste, agitado. Llega el temor, llega la ansiedad. Llegan momentos en nuestra vida, hermanos, donde nos sentimos lejos de nuestro Padre Celestial. Y Jesús dice, no dejes que el temor y la angustia de mi partida controlen tu vida. No dejes que el temor controle tu vida. No se turbe tu corazón. Ahora Jesús quiere darles la esperanza. Jesús, este pasaje va a hablar de promesas para mantenernos firmes en nuestra fe, porque la palabra turbar tiene que ver con conmover, con mover, y la esperanza de su partida puede mantener firme nuestra fe. Y él sabía, yo te voy a decir algo, les va a decir, para que ustedes puedan mantenerse firmes, para que no se turben, para que su fe no decaiga mientras yo no estoy. Yo quiero mantener su fe en alto. Hermanos, pero debemos de aclarar, hablando del temor, sobre todo en este pasaje, no es el temor mundano, natural, de nuestra naturaleza caída, ¿verdad? El temor del que va a hablar ahorita no es el temor de, ay, ¿qué tal si pierdo mi trabajo? ¿Qué tal si no se meten a robar a la casa? ¿Qué tal si secuestran a uno de mis hijos? ¿O qué tal si me asaltan en la calle? Esos temores, no está hablando de esa clase de temor, porque podríamos pensar esto cuando vemos este pasaje. No se turbe tu corazón. No está hablando de los temores naturales, carnales, mundanos, ¿verdad? Naturales en nuestro ser, de falta de confianza en Dios. La clase de inquietud que está hablando en este pasaje, el temor que va a confrontar Jesús en este pasaje, es la turbación, hermanos, que viene cuando luchamos la batalla de la fe en el camino de la cruz. Déjeme explicarle, un poquito antes, en Juan capítulo 13, Jesús está hablando con Pedro. Mire lo que dice desde el versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Él está hablando de irse. Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. A donde yo voy no me puedes seguir. Pedro, yo voy en el camino hacia la cruz. Yo voy en el camino a morir por hacer la voluntad de mi Padre. Yo voy a morir por la gloria de Dios. Yo voy en el camino a Getsemaní. Yo voy a dar mi vida por el mundo. Y sí, tú me vas a seguir después, ahorita no. Pero tú vas a seguir ese mismo camino, el camino de la cruz. Y un día tú vas a tomar tu cruz y tú vas a... ¿Recuerda ese pasaje? Parece que es Mateo. Antes tú te ceñías y ibas para donde tú querías, Pedro. Pero va a llegar el día donde te van a amarrar, te van a ceñir y te van a llevar a donde no quieres, a la muerte. Sí, tú me vas a seguir un día, pero no ahora. Ahora todavía hay un proceso para que tú sigas creciendo. Antes de que sigas el camino de la cruz. Hermanos, son esos momentos, esa turbación, en esos momentos donde usted toma su cruz y sigue a Jesús en obediencia radical, donde arriesga todo por Cristo, donde su economía está en riesgo por la causa de Cristo, donde su familia está en riesgo por la causa de Cristo, donde su trabajo ha sido puesto en riesgo por la causa de Cristo. Hermanos, fue algo que el Señor me enseñó hace mucho tiempo, cuando me alejó de todo mi deseo de terminar mi carrera, tener una vida estable, tenía un puesto seguro en Comisión Federal y un futuro tan asegurado como ingeniero. Y el Señor dijo, no, quiero que arriesgues tu vida por causa mía. Es el mismo testimonio que veo en mi esposa, el dejar la comodidad de su hogar para venir a vivir a un lugar bien diferente al de ella, con personas diferentes. Es tomar decisiones, hermanos, por la causa de Cristo. Es el mismo ejemplo que vemos en la vida del hermano Héctor, la hermana Paola. Dejar el confort y la seguridad de estar en un lugar tan, en una iglesia grande, con hermanos, con su familia, y decir, no, vamos a Zambia a predicar el Evangelio. Seguir el camino de la cruz. Hermano, pero este es un llamado también para cada uno de nosotros. Usted no tiene que ser misionero o pastor para seguir el camino de la cruz. Usted puede tomar su cruz cada día y seguirle ahí en donde usted está, ahí en donde usted vive. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Entonces, el temor y del que está hablando no se trata de tener miedo de las cosas normales. Se trata de esa turbación cuando hay que tomar una decisión radical por Cristo, de seguir a Cristo y de arriesgarlo todo por causa de Cristo. Este no es un mensaje para los que viven vidas cómodas y sin compromiso con el Señor. Vidas tranquilas, este es un mensaje, no es un mensaje para los domingueros por la mañana o los que están más preocupados por su futuro en la tierra que su futuro eterno. Este es un mensaje para los que han tomado la cruz y van en el camino del Calvario a dar sus vidas por Cristo. Hermanos, cuatro razones Jesús va a hablar por las cuales usted puede tomar decisiones para seguir a Cristo, para seguir el camino de la cruz y no temer cuando llegue el momento de turbación, cuando nuestra fe quizás se vea atacada. No se turbe vuestro corazón. Comienza capítulo 14, versículo 1. Cuatro razones el Señor Jesús nos va a dar para enfrentar esos momentos de turbación que intentan derribar nuestra fe en las promesas de Dios. ¿Cuáles son esas cuatro razones, cuatro promesas que el Señor tiene en mente? En primer lugar, hermanos, vemos que no se debe turbar su corazón cuando usted siga a Cristo, porque Jesús tiene un lugar para usted con el Padre. Jesús tiene su lugar apartado con el Padre. Y es lo que dice, versículo 2, en la casa de mi Padre, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Es una cuestión de fe, de creerle a Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Recuerdo mucho cuando antes de estar casado, bueno, la vida antes, ¿verdad?, de soltero es tan diferente. Uno no piensa mucho en otra persona, uno piensa más en uno. Y a veces cuando uno está joven puede hacer cosas que pues pueden ser como arriesgadas, ¿verdad?, aventuradas. Me acuerdo mucho cuando iba a los campamentos, todavía no asistía aquí a la iglesia, a varios campamentos donde no había cabañas, no había los espacios como ahora los muchachos disfrutan. Y dormíamos en el piso, en colchonetas, dormíamos en cualquier lugar. Y uno como joven, así es, ¿verdad? Yo me puedo dormir en el piso, en una banca me puedo dormir. Y fuimos a la sierra con los jóvenes y hay muchos también así en las bancas durmiendo en cualquier lugar. Pues los hermanos ofrecen sus hogares, a veces el espacio no es tanto, ¿verdad? Pero cuando ya casado, ahora la mentalidad es diferente. Ya no tengo que pensar solamente en mí. Yo sí me puedo dormir en el piso, no hay ningún problema. Pero ahora tengo que pensar en mi esposa. Ella es diferente a mí. Ella no está acostumbrada a dormir en el piso ni en bancas. Ahora yo tengo que preguntar a veces a los hermanos cuando nos invitan a la sierra. Oye, hermano, ¿y cree que habrá un lugar para que mi esposa pueda descansar? Ya no pienso ya nada más en mí. Ahora ya pues estoy pensando en ella. Ahora me preocupa que haya un lugar. Eso me da un poquito de seguridad para poder llevar a mi esposa también cuando salimos a algún lugar. Y esa es la seguridad que Jesús quiere darnos. Mira, hay un lugar para ti. Hay un lugar preparado para ti. No se turbe tu corazón. No te angusties. Si te has arrepentido y el Señor te ha dado la salvación que está en Cristo Jesús, Dios tiene un lugar para ti con Dios. Quiero ver tres cosas que nos aseguran que nuestro lugar está ahí. En primer lugar, miren el versículo 2. La primera frase dice, en la casa de mí, ¿qué dice? Padre. Muy bien. Esto quiere decir, hermanos, dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Las moradas, hermanos, No son casas en realidad. A veces nosotros tenemos esta idea cuando leemos el versículo. El Señor fue a prepararme una casa. Y yo quiero que la mía sea de 2 pisos, ¿verdad? Con estacionamiento grande. No, hermanos, Dios, Jesús no fue preparado. De hecho, el enfoque no está en las casas. Usa la palabra morada, que es un lugar donde usted puede estar. No, ni siquiera habla de una casa. Pero lo podríamos imaginar un poco más como habitaciones. Porque dice que hay una casa. Sí, hay una casa, pero ¿de quién es? Del Padre. Y en esa casa hay muchas moradas. Están en la casa del Padre. Son habitaciones. No piense como un hotel, ¿verdad? Un hotel es un lugar temporal donde usted va, se queda y después se vuelve a ir a otro lugar. No. Es la casa del Padre. El enfoque, hermanos, no está en las moradas, sino en la relación íntima que habrá en el gozo eterno con nuestro Señor. En que usted va a estar cerca del Padre. En que usted va a morar con el Padre. En que, hermanos, ¿quiénes son los que viven en la casa? Los hijos viven en la casa. A los perritos se les hace una casa allá afuera, ¿verdad? Allá, así bonita para que no les pegue el aire. Pero no lo viven en la casa, o al menos, bueno, sí hay personas que los tienen ahí con ellos. No es normal eso. Normalmente no viven adentro y saben que no se puede porque hacen muchos destrozos. Los hijos son los que viven en casa. Hermano, eso nos habla de que usted y yo estamos seguros en Dios. Él tiene un lugar para usted y para mí. No en el patio, no en el cuarto de servicio, en la misma casa del Padre. Ahí está nuestro lugar. Y esto nos debe dar confianza cuando viene el temor y arriesgamos todo por causa de Cristo. No importa que yo pierda todo aquí, yo tengo un lugar en la casa de mi Padre. La segunda razón que nos da seguridad de esta casa, mire lo que dice, en la casa de mi Padre, y luego dice, muchas moradas hay. Esta frase, hermano, nos habla de la capacidad que tiene la casa del Padre, de cuántas personas pueden caber en la casa del Padre. Ahora, hermanos, la casa es muy espaciosa. Usted no puede estar preocupado, ¿verdad? En que, ¿qué tal si ya no quepo, ¿verdad? Si no alcanzo al cielo y... No. La casa es muy espaciosa. No es como dicen los testigos de Jehová, que solamente caben 144,000. Y si no está entre los 144,000, ni modo, ya. Se quedó fuera de la casa del Padre. No, hermanos. La casa es espaciosa. Hay muchas moradas. Muchas moradas. Tanto que nunca se quedará sin espacio. Ahora piense, ¿quién lo está diciendo? Jesús mismo. ¿Recuerda su nacimiento? ¿Qué es lo que ellos buscaban? Su mamá y su papá, María y José. Una mujer embarazada, y ahora cada vez ya es más claro para mí, ¿verdad? Como ahora mi esposa embarazada, andando por las calles buscando un lugar para refugiarse y está a punto de dar a luz. ¿Se imagina la desesperación de la esposa, del esposo, de no poder encontrar un lugar para que el bebé pueda nacer? Todas las moradas, todos los mesones están llenos hasta reventar. No hay espacio. Y fue a nacer nuestro Señor en un pesebre. Hermanos, y Él dice, no será así con ustedes. En la casa de mi Padre hay espacio. Hay un lugar para ti cerca. Siempre puedes estar seguro que habrá un lugar para ti. Tercer lugar, sigue diciendo el versículo, ¿qué nos asegura que la casa del Padre está ahí para nosotros? Pues mire lo que dice al final, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Quiero seguir con la primera frase, quiero enfocar en que en la casa del Padre ya hay muchas moradas. No es que Jesús dijo, a ver, híjoles, voy a ver quién me va a recibir como Salvador para hacerle su casa y ahora sí ya puedes venir. No. Jesús ya las tiene. De hecho, el reino de Dios ha sido preparado para nosotros, para los que habríamos de creer en Él. ¿Sabe desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Mire, alguien que me ayuda a leer Mateo 25, 34. Mateo 25, versículo 34. Las casas ya están ahí. Dios ya las tenía anticipadas. ¿Preparados para vosotros el reino desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Hermanos, lo que nos está haciendo énfasis cuando, cuando Jesús está diciendo en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ya están ahí, desde hace mucho tiempo. Esto habla de la soberanía de Dios en su elección y en su plan de salvación. Hermano, ¿está usted seguro en los planes de Dios? Porque Él lo escogió a usted para salvación, desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, del 4 al 5, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Él le ha llamado y le ha escogido a usted para salvación. Y Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30 afirma esta seguridad que tenemos en la elección de Dios cuando dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. No hay fallas en el plan de Dios. Él ya lo tenía apartado a usted. En la casa del Padre ya está su morada. Aún antes de que nosotros naciéramos, Dios ya nos había escogido para salvación. Dios ha preparado un lugar para todos los que Él ha escogido para salvación. Y este hogar está cerca del corazón de Dios. Y ha sido diseñado y adecuado para pecadores que se arrepienten, para pecadores redimidos desde antes de la creación del mundo. Entonces, hermanos, en primer lugar, no se turbe vuestro corazón, porque hay un lugar seguro en la casa del Padre. Hay un lugar para ti si crees y confías en Él. Hay un lugar para usted si se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Cristo. Hay un lugar seguro para usted, si confía y cree en Él. No deje, hermano, que la turbación y el temor comience a crecer en su corazón. Cuando de repente nos sentimos que estamos perdiendo todo en esta tierra, confíe en Dios, confíe en Jesús. Creed en Dios, creed también en mí, dice Cristo. Crea, usted tiene un lugar seguro como hijo en la casa del Padre. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios viven con el Padre en su casa. Hermanos, la primera razón para no temer, porque Dios tiene un lugar seguro para usted con el Padre. En segundo lugar, no se turbe vuestro corazón, dice Cristo. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, porque Jesús ha preparado el camino al Padre. No solamente está la casa allá. Lo difícil sería ahora, ¿cómo llego yo a esa casa? Pero lo que Jesús ha hecho, no solamente hay un lugar preparado para usted, sino que hay un camino que ha sido preparado especialmente para usted. Hermanos, hay algunas cosas que necesitan ser preparadas. En la casa de mi Padre, dice versículo 2 y versículo 3, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues, ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Y nuevamente usa esa misma palabra. Y si me fuere, ¿y os qué? Preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Habla de esa relación. Yo te quiero llevar ahí donde yo voy a estar, al lado de mi Padre Celestial. Y recuerdo, hace poco, yendo a Cazones, vamos seguido para allá, y la carretera, los que han manejado por allá, está un poquito afectada, ¿verdad? Hay muchos baches. Todavía ponen topes, como si no fuera suficiente con los baches. Y de repente, en una vuelta que dimos, algo había pasado. El gobierno no sé qué hizo en un tramo de ahí de como del Palmar, como para Cabellal. Asfaltaron esa parte de la carretera. Era diferente el cambio, era radicalmente diferente. Se sentía, ¿verdad? Y los que manejan saben cómo es esto. Cuando vas en una carretera bien, bien asfaltada, es tan suave, es tan fácil de manejarla. Ya no tenía que ir esquivando baches, ¿verdad? Y tratando de que no me chocaran. El camino había sido preparado. Pero sería mucho mejor si hicieran lo que hicieron con la autopista México-Tuxpan. También algunos han manejado por ahí. ¿Recuerda cuando manejaba por el antiguo camino? ¿Cómo era el antiguo camino? El antiguo camino de 6 horas hasta la Ciudad de México, ¿verdad? Ir por ahí subiendo la sierra, y de niño yo recuerdo mucho cómo nos mareábamos y vomitábamos. Era un problema para mis papás. Y luego si se encontraba un tráiler o dos carros estos de carga, de volteo, eran otras 2 horas para llegar a la Ciudad de México. El camino no estaba mal, estaba reparado, pero no era el mejor camino. Y de repente hacen, ¿verdad?, la México-Tuxpan, y usted siente la diferencia. Yo prefiero este camino, prefiero pagar quizá lo que cobran en 2 casetas que hacerme 7 horas, ¿verdad?, 6 horas a la Ciudad de México. Y es de lo que Jesús está hablando cuando dice, voy a preparar lugar. Y sabemos, no va a preparar una casa, no va a preparar una morada. Las moradas ya están ahí. Él va a preparar el lugar, Él va a preparar un camino nuevo. Hermanos, no quiere decir que el camino esté dañado o que necesite ser reparado, sino que Él va a hacer un camino nuevo. Lo que aún no está listo, hermanos, es la manera de llegar a nuestra habitación celestial en la presencia de Dios. Es algo que el pastor Samuel ha mencionado varias veces. Jesús no fue a preparar una casa, ¿verdad? Fue a preparar un camino. Jesús no iba... Ahora, ¿por qué hay la necesidad de un camino nuevo? Para llegar al Padre. ¿Por qué necesitábamos un camino nuevo? Hermanos, por la imperfección del camino viejo. El camino de la ley. El camino de las obras. El camino de los sacrificios que nunca podían hacer perfecto a los que se acercaban por ellos. Era un camino que el Señor usó en su soberanía, pero no era el mejor camino. Y Jesús dijo, vamos, voy a preparar un nuevo camino. El camino de la ley y de las obras debía ser sustituido por el camino nuevo de la fe y la gracia en la obra de Cristo Jesús. Jesús estaba por preparar el camino. Él va hacia la cruz, Él va hacia el Calvario. Pero hasta este punto, hermano, el pecado no había sido expiado todavía. Jesús, el Cordero, estaba a punto de ser ejecutado para morir por nosotros. La ira de Dios, hermanos, aún no había sido satisfecha. Y Jesús todavía no había sido convertido en maldición por cada uno de nosotros, pecadores. Jesús estaba por llevar la condenación del Padre sobre sí mismo, soportar el quebrantamiento de su Padre Celestial en la cruz para abrir un nuevo camino. Ahora sabemos que abrir un camino o la construcción no es nada fácil, lo podemos ver aquí en la iglesia. Las personas están trabajando bastante duro y no es nada sencillo. ¿Cuánto tardó la autopista en construirse, verdad? Todos los que la estábamos esperando. Mire lo que dice Hebreos 10, 17 al 22. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su sangre. Jesucristo mismo fue a preparar el camino del sacrificio, el camino por el cual usted puede tener acceso al Padre. El único camino a través por el cual Usted puede llegar a la morada celestial. Y en los próximos 3 días de la vida de Jesús, Él va a eliminar todo obstáculo que se interpone entre su morada eterna en la presencia de Dios y usted, a través de un camino que Él ha preparado. Entonces, hermanos, Jesús dice, no temas, hay una morada para ti. Pero no solamente eso, hay un camino nuevo. Hay un camino que yo acabo de abrir, que yo voy a abrir por mi sangre, para que tú puedas llegar al Padre. No el camino de los sacrificios, del fariseísmo, de la ley. No. Es el camino de la gracia y de la fe en Cristo Jesús. No tema, hermano. A veces el camino que Jesús ha preparado nos va a llevar por el valle de la sombra de muerte. Pero no tema. Eso era lo que esperaba a Pedro y a todos los apóstoles que murieron martirizados por el nombre de Cristo. Pero Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Es el camino más seguro. Es, de hecho, el único camino que lleva a la vida. No se turbe vuestro corazón. ¿Cuál es la otra razón, hermanos, para estar confiados y seguros en Dios? Hemos visto que Jesús ha preparado una morada con el Padre. Jesús ha preparado un camino al Padre. En tercer lugar, hermanos, no se turbe vuestro corazón, dice Jesús, porque Jesús mismo es el camino al Padre. Versículo 4 y al versículo 6. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hace un par de años, me parece, íbamos al campamento con los muchachos, íbamos con los consejeros, nos fuimos antes para recibir a los muchachos del campamento, y yo sabía quién conocía el camino. Y le pedí al hermano que se me podía ir con él. Quería llegar a tiempo también, porque estábamos trabajando en la organización. Y el hermano sabía el camino. Y hubo un punto en la pista donde él sabía exactamente dónde había que salirse, ahí en Huauchinango, y él se salió. Y después nos llaman, que dónde estábamos. Se habían pasado los que no conocían el camino. Y ya les explicó el hermano, regresaron, y nos dio tiempo para comernos unos elotes y esperar a los demás. El hermano conocía el camino. Y Jesús lo que está diciendo es, mira, yo he preparado un camino, pero no solamente yo conozco el camino. Es yo soy el camino al Padre. Lo que está diciendo es que Él es el que nos puede llevar por el camino hacia nuestro destino. Él es el camino, pero también dice ahí en el versículo 6, que conocemos muy bien, yo soy el camino, dice, y la verdad. Hermanos, Él es la verdad a la que nos debemos aferrar cuando vamos por ese camino. ¿Cómo sabemos que alguien está caminando por el camino de la vida eterna? ¿Cómo yo puedo identificar si alguien verdaderamente se ha arrepentido y está en el camino de la fe? Porque se aferra a la verdad. Porque se aferra a Cristo, porque tiene un deseo y una pasión por conocer y vivir la verdad que es en Cristo Jesús. Eso es la verdad. Pero también dice Él que Él es la vida. No solamente Él es el camino, sino que también Él es la vida eterna que podemos disfrutar cuando lleguemos a la meta final con el Padre. Hermanos, no solamente la vida eterna comienza cuando morimos, la vida eterna comienza ahora, desde el día en que venimos a los pies de Jesús. Ahora, ¿cómo es que Él es el camino? Porque a veces es un poquito, es raro, ¿verdad?, las ilustraciones que quizá en el contexto de la Biblia no los podemos captar, el camino. ¿Cómo, qué quiere decir que Él está ahí y yo paso sobre Jesús? ¿Qué quiere decir que Jesús es el camino? ¿Cómo es que Él nos lleva al Padre? Y si seguimos leyendo, va a dar la respuesta. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo es que Jesús es el camino al Padre? Mostrándonos al Padre Él mismo. Él es el camino porque entre más usted conozca a Jesús, más va a conocer al Padre. Porque cada vez que Él se muestra, Él está mostrando al Padre. Y Él nos está llevando hacia el Padre. De hecho, es la misma idea que vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Voy a pedirle a alguien que me ayude a leerlo, por favor. Colosenses 1, 15. ¿Alguien?
Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo las personas pueden ver a un Dios invisible? Cristo es la imagen. De hecho, usa la palabra eikón, y eso lo explicaba a los muchachos, de donde tenemos la palabra ícono, ¿verdad? ¿Todos conocen los íconos? ¿Los han visto en sus celulares? Es una pequeña imagen que nos muestra el contenido de algo. Cristo es el ícono de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y tanto que Él dice, si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre. Yo soy el camino al Padre. Tú tienes que conocerme a mí para poder llegar al Padre. Y de hecho puede notarlo en la palabra conocer, que se repite mucho. Aquí desde los versículos 7 y versículo 9, al versículo 9, dice, si me conocieseis, también a mi Padre, conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Muéstranos al Padre, versículo 9, tanto tiempo que estoy con vosotros, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Se trata de conocer, hermanos, a Jesús. El hecho de que Jesús es el camino al Padre, Él, es porque Él me muestra al Padre, y cada vez que yo conozco a Jesús, yo estoy llegando a la misma presencia de Dios. Entre más usted conozca a Jesús, más va a conocer al Padre. Y eso es lo que significa, hermanos, que Jesús es el camino al Padre. Felipe está consciente de todas estas promesas, y él dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo sé que tenemos una morada celestial allá. Yo sé que sí, tú vas a preparar un camino allá, pero eso se ve tan distante. Eso parece tan futuro. Señor, queremos ver algo ahora. Muéstranos al Padre y eso es suficiente. Nosotros deseamos conocer al Padre. Eso nos basta. Y Jesús le dice, yo soy el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Tú crees que eso es suficiente? ¿Es suficiente para ti? En esos momentos donde estamos viviendo la vida, la fe cristiana, ¿qué nos va a sostener, hermanos, en los momentos de angustia? ¿Qué nos va a sostener en los momentos de dificultad? Cuando nuestro corazón empieza a turbarse y a sentirse desanimado, ¿qué nos va a sostener? Señor, muéstrame al Padre. Señor, quiero verte. Señor, quiero conocerte. Llévame, Señor, para ver tu gloria. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos, en esos momentos donde estamos pasando por turbación? No necesitamos un hijo nuevo, una esposa nueva, un trabajo nuevo. No necesitamos un mejor ingreso. No necesitamos ver al Padre. Y Jesús es el camino. Si usted ve al Hijo, si usted busca a Cristo Jesús con todo su corazón, Él es el único camino al Padre. Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y eso, hermano, es para las religiones que están rechazando a Cristo como el Señor y Salvador. Es para los judíos, para los árabes, es para los budistas que dicen que Él no es Dios. Es para los testigos de Jehová. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Pero también es para nosotros, hermanos. Cuando no vivimos para el Cristo resucitado, cuando no vivimos para glorificar al Cristo resucitado, cuando no vivimos para Él y para su gloria, si no estamos honrándole con nuestras vidas, no estamos honrando al Padre. No estamos honrando para nada. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque Jesús tiene un lugar para usted con el Padre. Muchas moradas hay. En segundo lugar, porque Jesús ha preparado el camino al Padre. Hay un camino nuevo que Él nos abrió por su sangre. No se turbe tu corazón, porque Jesús mismo es el camino al Padre. Pero en cuarto lugar, la última promesa que Jesús les va a dar a sus discípulos en este discurso, para que su corazón no se turbe cuando ellos toman decisiones por la causa de Cristo. No se turbe vuestro corazón, porque nunca se apartará de usted la presencia del Padre. Nunca se apartará de usted la presencia del Padre. Mire cómo termina esa porción. Al final del versículo 11 y en adelante, dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras, necesitas creer. De cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros, ¿cuánto? Para siempre. No se turbe tu corazón. Yo me voy. Pero mire lo que dice el versículo 18, léalo conmigo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros a través de la promesa del Espíritu Santo. Hay una realidad que tienen que saber. Me voy a ir y no pueden venir conmigo, dice Jesús. Ustedes serán dispersados como ovejas cuando tomen al pastor para ser azotado, y seguiré solo en el camino hacia la cruz, y un día me seguirán ustedes también. Pero no deje que el temor y la angustia controle su vida. Crea en mí. Y Jesús nos da otra promesa, la presencia de su Santo Espíritu. No os dejaré huérfanos. Estaré con vosotros para siempre. Ahora, se me hizo muy interesante porque yo no entendía por qué Jesús decía: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué tiene que ver pedir al Padre todo lo que quisiéramos? Termina diciendo: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Con lo que viene adelante, Dios prometiendo el Espíritu Santo. ¿Qué se imagina usted que eso significa? No es una licencia, hermanos. A veces tomamos versículos fuera de contexto y le decimos: no, te animo, porque la Biblia dice que si tú le pides todo lo que tú quieras al Padre, Él te lo va a dar. Si no lo vemos en el contexto de lo que está diciendo Jesús, no vamos a entender lo que Él está diciendo. Y volvamos a la imagen del niño que se está quedando en el preescolar, en el kinder. No hemos visto esos ejemplos aquí, ¿verdad? Gracias a Dios, que es un kinder cristiano, por eso. Pero bueno, los kinder, ¿verdad? Cuando llevan a su niño ahí, y el niño se resiste, y no, mamá, no me dejes, y su mamá se va, y él se queda llorando, y no quiere hacer nada. Si alguien se le acerca y le dice: pídeme cualquier cosa, y yo te la voy a dar, ¿qué cree que el niño va a pedir? Dulces, ¿verdad? Y quiero, a ver, pues me dijeron que yo puedo pedir cualquier cosa, pues quiero, no sé, juguetes. ¿Y qué va a pedir el niño en ese momento? Quiero ir con mi mamá, quiero ir a mi casa, no me importan las demás cosas, no me interesa, quiero ir a donde está mi Padre. Y ese es el contexto de lo que está diciendo. Yo los voy a dejar ahí, huérfanos, pero no se turbe vuestro corazón, pidan. ¿Y qué creen que van a pedir los discípulos que están pasando por este momento? Señor, como decía el apóstol Juan, ven, Señor Jesús. Eso es lo que quiero, estar contigo y que tu presencia esté con nosotros. Y entonces dice, ahora Jesús va a pedir. Versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Muy bien, si tú pides conforme a mi voluntad, de hecho es lo que dice en versículo 13, para que todo lo haré, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, o sea, como yo, y les dice: miren, yo quiero que pidas esto. Yo voy a rogar al Padre para que envíe un Consolador. Y eso es la promesa, hermanos, de pedir. de pedir la presencia de Dios, de Señor, muéstranos al Padre. Y este Consolador, dice versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en el Padre y el y que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré a él, y me manifestaré a él. Es una petición por la presencia del, y el poder de Dios. Hermanos, y el último, la última esperanza que Jesús quiere darle a sus discípulos es que la presencia de Dios estará contigo para siempre. Y en ese momento aún no había venido el Espíritu Santo y Jesús los anima a pedir. Busca al Señor con todo tu corazón. Ruega por la presencia de Dios. Y hermano, y no ha cambiado hoy en nuestros días. Esta debe ser, cuando Jesús nos invita a pedir todo conforme a su voluntad, no nos invita a pedir un carro nuevo, una casa nueva, o mejor ropa, o mejores zapatos. No, Jesús está pensando, pídeme a mí. Yo vendré a ti. Si tú me buscas con todo tu corazón, si tú clamas a mí, yo responderé. Y eso es lo que Jesús quiere enfatizar. No deje que el temor y la angustia controle su vida, dice Jesús. Crean en mí. Quiero concluir, hermanos. Hay una repetición de esta idea. En versículo 27. Léalo conmigo, por favor. Tenemos la misma idea que encontramos en el versículo 1. Versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. No se turbe vuestro corazón. Mira, cuando tú confías en las promesas que Dios tiene para ti, hay un lugar seguro para ti. Hay un camino nuevo que está preparado a través de Cristo Jesús. Jesús mismo es el camino. ¿Sabes qué? Y la presencia de Dios nunca te va a abandonar. Estará contigo para siempre. ¿Sabes cuál es el resultado? La paz de Dios. Mi paz os dejo. La paz que solamente viene a través del Espíritu del Señor. Hermano, quiero concluir hablando un poquito del contexto. Jesús no termina ahí el discurso. Todavía vienen más cosas por delante para los discípulos. Mire lo que dice, si nos movemos al versículo, al capítulo 15, voy a leer algunos versículos. Versículo 18, el hermano Jaime predicaba los primeros 17 versículos. Versículo 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Versículo, capítulo 16. Jesús sigue hablando, está hablando este discurso a sus discípulos sobre la esperanza y no estar turbados. Versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, porque yo soy el camino al Padre. Mas os he dicho esas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Versículo, más adelante, versículo 16. No, versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor. porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Más adelante, versículo 32, perdón. Y aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No se turbe tu corazón. Cuando tú tomas el camino de la cruz, serás expulsado, te van a rechazar, te van a escupir. Si a mí me van a matar, ¿qué crees que van a hacer conmigo? Si estás hablando mis palabras, si realmente has tomado la decisión de seguir radicalmente a Jesús, serás expulsado, te van a perseguir, seréis esparcidos. Pero recuerda algo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo soy el camino, yo soy el camino. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Qué tanto estamos arriesgando por la causa de Cristo? Ayer veíamos una película con los muchachos que hablaba de uno de los mártires del primer siglo y varios jóvenes que murieron por decir, no, César no es el Señor, Jesús es el Señor. ¿Qué tanto estamos dando testimonio de Cristo? ¿Qué tanto saben las personas alrededor de nosotros, en nuestros trabajos, en donde estamos, en nuestros hogares? No solamente que usted es cristiano, ¿qué tanto conocen el Evangelio? ¿Qué tanto usted ha hablado con ellos sobre la verdad que es en Cristo Jesús? Que si no se arrepienten, hay una condenación, la ira de Dios por su pecado. Pero ¿sabe qué? A veces no queremos tomar ese camino. Nos da miedo que nos rechacen y que digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Pero cuando usted toma la decisión, vendrá temor, vendrá turbación por hacer la voluntad de Dios. Pero Jesús dice, no se turbe vuestro corazón.